El Papa ya se encuentra en Roma después de haber finalizado su primer viaje apostólico a Turquía y al Líbano. Durante el vuelo de regreso, León XIV ha ofrecido la habitual rueda de prensa con los periodistas, donde entre otros temas se ha referido a las tensas relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Cada pontífice tiene su estilo y el de León XIV pasa por responder con rapidez a las preguntas de los periodistas, la mayoría sobre el viaje, pero en el turno de lengua hispana se ha abordado las tensas relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. El Papa ha mostrado el rechazo total a cualquier uso de la fuerza, anteponiendo la negociación, incluso ha sugerido utilizar la presión económica antes de una invasión. Asegura que la Santa Sede está trabajando con la Conferencia Episcopal para calmar la situación, buscando sobre todo el bien del pueblo, porque tantas veces es quien más sufre y no las autoridades. Respecto a próximos viajes, ha confirmado que posiblemente el próximo será a África y que a él le gustaría recorrer en Argelia los lugares de San Agustín. También ha confesado que durante el cónclave, al ver que sus votos aumentaban, decidió poner todo en las manos de Dios. Por cierto, afirma que aunque los periodistas somos muy aficionados a interpretar las expresiones de su cara, no siempre acertamos.
Son cuatro los escenarios que plantea el protocolo que, de ver la luz, será el primero que se apruebe en España para combatir en todo el territorio la gripe y el resto de virus respiratorios. Se trata de evitar una explosión de casos en Navidad que colapse los hospitales. Carmen Lavallén.
Son un conjunto de recomendaciones que tanto Sanidad como sociedades científicas, entre ellas la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, Semergen, consideran deben aplicarse cuanto antes y de forma homogénea para prevenir un pico de gripe que previsiblemente se va a adelantar sobre otros años, lo que augura una Navidad complicada en los centros sanitarios y en las residencias de mayores, como explica en COPE el coordinador de enfermedades respiratorias, Leo Vigildo Ginel.
Por la inclinación que lleva la curva, se espera que haya un pico de incidencia en una o dos, en dos puntos de semana o así, antes de Navidad.
Los cuatro escenarios planteados por Sanidad establecen ya desde el más leve la posibilidad de evaluar de forma individual en función de la situación de la zona, incluso dentro de una misma ciudad, el uso que debe hacerse de la mascarilla, a establecer su obligatoriedad junto al refuerzo de los servicios sanitarios o la suspensión de las visitas de familiares.
Y el gobierno eleva a 9 los jabalíes fallecidos por la peste porcina africana. 9 casos positivos, todos corresponden al primer foco localizado en el parque del Coserola, en Barcelona. Desde este lunes hay 150 efectivos de la UME trabajando en labores de desinfección con el objetivo de frenar la propagación del virus. Son algunas de las tareas que están llevando a cabo en esa zona cero, así lo explica el capitán Álvaro García Esteban.
Primero, lo que realizamos una vez llegamos es una remoción, una liberación de esa posible suciedad más gruesa que pueda presentar el vehículo. Posteriormente se aplica un desinfectante que se deja actuar durante unos 5 minutos y luego posteriormente un aclarado. Tienen una pequeña descontaminación que nosotros denominamos simple operativa y luego llegar aquí y realizar una descontaminación un poquito más profunda.
A partir de las 7 y las 6 en Canarias, Ángel Espósito te va a dar las claves del brote de este virus que ya ha supuesto el sacrificio de miles de cerdos y de pérdidas millonarias en el sector cárnico. La selección femenina de fútbol busca ganar hoy su segunda Liga de Naciones. Luis Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Y reeditar así el título conseguido el año pasado. A las 6:30 comienza el España-Alemania. Es partido de vuelta de la final, con empate a cero de la ida. ¿Y con qué última hora desde el Estadio Metropolitano, Andrea Peláez?
Calientan las futbolistas de España y Alemania en el césped de un Metropolitano que poco a poco va viendo cómo sus gradas se van llenando. La primera incógnita ya ha sido resuelta. Será Vicky López, tal y como adelantamos en COPE, la elegida para sustituir a Aitana Bonmatí, aunque aún tenemos que ver si se sitúa en el centro del campo de extremo derecho. El 11 que presenta Sonia Bermúdez, Escata bajo palos, Ona Paredes, Mapi, Olga en defensa, Mariona Caldente, Ilaia Alexandri, Alexia Putellas en el centro del campo y arriba Vicky derecha, Pina izquierda y Esther de 9. Alemania presenta el mismo 11 que en la ida.
Arrancamos tiempo de juego a las 6:30 con el comienzo del partido, pero es que vamos a contar también a las 9 el partidazo de Liga Fútbol Club Barcelona Atlético de Madrid, adelantado por la Supercopa, y también el comienzo de la segunda ronda de la Copa del Rey con 6 eliminatorias y equipos como Osasuna, Alavés, Mallorca o Getafe. Y contamos además que las guerreras han caído en el Mundial de Balonmano ante Serbia 31-29 después de perder una renta de 6 goles y se complican ahora los cuartos de final.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 7 grados en la puerta de Alcalá. Puede llover ya de noche madrugada. Alerta amarilla en la sierra hasta las 9 de la mañana por nieve a partir de los 1.100 metros. En cuanto al tráfico, retenciones en ambos sentidos. En la 1 en Alcobendas, A2 Torrejón, A4 Pinto y Butarque y A6 Majadahonda. De salida A3 Rivas, en la M40 Hortaleza y Coslada hacia la A2, Barrio de la Fortuna en ambas direcciones y Pozuelo y Túneles del Pardo hacia la A5. Comisiones Obreras ha denunciado el aumento de la población con discapacidad en riesgo de pobreza o exclusión social en la Comunidad de Madrid. El porcentaje ha aumentado 9 puntos, del 42% hace 2 años al 51% actual. Y el Palacio de los Deportes ampliará aforo en conciertos hasta las 20.000 localidades frente a las 17.000 actuales. Escuchas la tarde.
Pues a esta hora de la tarde, a las 6:06, vamos a viajar a lo más profundo de nuestro cerebro. Nuestra mente está repleta de memorias y recuerdos, hechos que vivimos a lo largo de nuestra vida y que conforman nuestra realidad. Conexiones que nos hacen sentir y también un lugar donde guardamos el conocimiento. En nuestro cerebro se albergan cerca de 100.000 millones de neuronas encargadas de transmitir toda esa información que nos hace funcionar. El cerebro siempre ha sido ese gran desconocido de nuestro cuerpo, pero poco a poco y gracias a la ciencia vamos descubriendo con más precisión cómo funciona. Un grupo de científicos de la Universidad de Cambridge ha descubierto que nuestro cerebro cambia a lo largo de la vida y lo hace en 4 ocasiones distintas, muy concretas. A los 9 años, a los 32, a los 66 y a los 83 años. Son las edades en las que nuestro cableado neuronal se reconfigura para adaptarse a diferentes formas de pensar. Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico aquí en la tarde de COPE. Jorge, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, encantada de tenerte para hablar de este gran desconocido que sigue siendo el cerebro humano, ¿no?
Bueno, la tierra incógnita que llaman de nuestro cuerpo, ¿no? Es curioso. El ser humano, desde que ser humano, lleva un cerebro entre las orejas, ¿no? Aunque algunos nada más lo usen para apoyar las gafas y esas cosas encima, ¿no? Pero sí es verdad que tenemos un cerebro desde hace más de 1 millón de años y sigue siendo un desconocido. La ciencia todavía descubre cosas como esta de la que vamos a hablar hoy, con las nuevas técnicas de imagen, gracias a la inteligencia artificial, empezamos a entender cosas que hasta ahora eran auténticos misterios.
Este estudio, Jorge, en concreto, se realizó analizando los cerebros de 3.800 personas de entre 0 y 90 años a través de resonancias magnéticas. ¿Cómo se midieron los cambios en los cerebros de todas estas personas?
De 2 maneras. Una, evidentemente con las imágenes, como tú dices. Las imágenes actuales, las imágenes de diagnóstico por imagen neurológicas, son brutales. Nos permiten conocer el cerebro en tiempo real. Permiten saber, por ejemplo, en qué partes del cerebro se acumulan más sustancias como la glucosa, como el agua, como algunas proteínas. Es decir, dónde hay más actividad y dónde menos. Eso es lo que nos permite casi tener una fotografía en directo de cómo funciona un cerebro humano. Y después eso se coteja con encuestas, con test psicológicos, con análisis objetivos que los clínicos hacen del comportamiento de las personas. En este caso, de esas 4 fases en la vida de una persona. Los 2 datos se cruzan y ha salido este maravilloso mapa de la evolución del cerebro a lo largo de nuestra vida.
Jorge, si hay 4 momentos a lo largo de nuestra vida en los que nuestro cerebro se reconfigura, esto quiere decir que hay 5 fases. Vamos a explicar, si te parece, una por una. Primera fase, de la infancia a la niñez, con el límite en esa primera reconfiguración del cerebro a los 9 años. Esta fase es clave. Pienso en todo el aprendizaje que adquirimos en esos primeros años de la vida.
Sin duda. Fíjate que los científicos equiparan esta fase a una red telefónica en la que hubiese, como tú has dicho al principio, cientos de miles de millones de teléfonos, es decir, de neuronas, pero que todavía no funcionan del todo. No todas funcionan. Solo funciona cada teléfono cuando reciben una llamada. Ese teléfono recibe una llamada, se activa, llama a los que tiene alrededor, los activa y así sucesivamente en cascada. Eso es lo que ocurre en esa primera fase de nuestra vida, hasta los 9 años. Cada una de las conexiones neuronales va estableciendo conexiones con otras y otras y otras, y la red se va tupiendo. Por eso es tan importante esa fase, porque cualquier interferencia en esa cadena de llamadas entre las neuronas puede producir efectos perniciosos para el desarrollo cognitivo del futuro adulto. Así que es una fase vital en nuestras vidas.
Segunda fase, a partir de los 9 años. En esta, el riesgo de padecer trastornos mentales aumenta. ¿Por qué?
Porque se están configurando ya en el cerebro adulto con todas sus características físicas y químicas que lo van a convertir en un cerebro determinadamente maduro. A mí de esta fase lo que más me sorprende es lo larga que es. Fíjate, de los 9 a los 30 y pico años.
Hay unos cuantos años, sí.
Sí, muchísimo tiempo en el que estamos casi en la misma fase mental, para entendernos. No es así, ahí maduramos, ahí adquirimos todas nuestras capacidades cognitivas, toda nuestra cultura, pero también toda la potencia de nuestro cerebro juvenil. Por lo tanto, cuando funciona mal, también funciona mucho peor. Y por eso es más mayor el riesgo de que se produzcan enfermedades mentales. Por ejemplo, sabemos que la esquizofrenia suele salir en esa fase de la adolescencia, la juventud y la primera adultez, ¿no? Claro, nuestro cerebro está en ese momento a tope y, por lo tanto, para bien y para mal, tiene las consecuencias de estar a plena potencia.
Tercera fase, a partir de los 32 años. Es la etapa de madurez de nuestro cerebro. ¿Qué la caracteriza?
La caracteriza sobre todo una estabilización ya en prácticamente la mayoría de nuestras redes neuronales, aunque hay que decir que las neuronas no dejan nunca de tener que ser activadas. Se pueden mejorar su estado constantemente a lo largo de toda nuestra vida. Pero aquí ya se ha adquirido la estabilidad, la base fundamental a la que más o menos habremos llegado, sobre todo los cerebros patológicos, los que por desgracia han tenido alguna enfermedad, ahí se van a exponer. Y ojo, también empieza el primer declive. Es decir, la madurez de un ser humano se adquiere en la tercera década de su vida, en la cuarta, a lo sumo. A partir de ahí, en todos los sentidos, física y cognitivamente, hay que empezar a hacer gimnasia, hay que empezar a cuidarse para que ese declive no sea el que la biología nos impone.
La cuarta fase, a partir del cambio que se produce a los 66 años.
Sí, esto ya sabemos que es el momento en el que afloran, en los casos en los que suceden, los primeros problemas de declive cognitivo. Es una fase crítica porque a partir de ahí, también físicamente, el resto de los valores de nuestra salud pueden desmerecerse, pueden empezar a declinar también nuestra capacidad física, nuestra capacidad de alimentación. Bueno, empezamos ya a tener los primeros achaques de la edad. Eso no quiere decir que no tengamos remedio. Nos queda mucha vida por delante, afortunadamente, pero por eso es muy interesante este estudio, porque esa vida por delante que nos queda tiene que ir acompañada de una buena salud cognitiva. Y conociendo lo que ocurre en el cerebro entre los 66 y los 80 y pico años, eso nos puede ayudar a que esa longevidad cada vez mayor sea también una felicidad cada vez mayor.
¿Y cómo podemos mejorar nuestra salud cognitiva, Jorge? ¿Con sudokus?
¿Sabe que? Sí, sin duda. Es un buen ejemplo, porque el cerebro no deja de ser un músculo y tiene que ir al gimnasio. El gimnasio del cerebro es utilizarlo con la lectura, con los retos cognitivos como los sudokus o los crucigramas. Pero ojo, muy importante, Pilar, lo que a mí más me interesa de esta investigación, con el apoyo social, con la ayuda de la familia, con las creencias religiosas, todo eso ha demostrado la ciencia que favorecen un estado mental mucho más sano y mucho más preparado para que el deterioro llegue lo más tarde posible.
Combatir la soledad, ¿qué importancia se está dando, verdad, a las relaciones sociales últimamente?
Bueno, es que si volvemos al ejemplo que decíamos al principio de cuando somos niños, de cómo nuestro cerebro se va conectando telefónicamente de neurona a neurona, la comunicación es una forma de conectar esas neuronas. El poder hablar con otro, el verte al espejo de los ojos del que tienes enfrente, el conocer los problemas que tiene el otro y empatizar, todo eso está en el espacio misterioso que hay entre nuestras neuronas. Y si lo olvidamos, se seca. Bueno, no se seca, es una metáfora, no se seca físicamente, pero puede deteriorarse. Sí, el apoyo social, la familia es fundamental.
Quinta fase, a partir del cambio de nuestro cerebro sobre los 83 años. ¿Qué cambios, Jorge, ocurren en la vejez y cómo afectan a nuestra memoria?
Bueno, empieza el deterioro, evidentemente, de las conexiones neuronales más evidentes, empieza algunas funciones cognitivas a declinar ya, bueno, ya sin remedio. Todos perdemos memoria a partir de una edad determinada, y no es a los 80, es mucho antes, ¿eh? Empezamos a tener esos fallos que posiblemente ya no tengan remedio, son chiquititos fallos, ¿no? O sea, ya se nos olvida más a menudo dónde hemos dejado las llaves. Bueno, no pasa nada, hay que vivir con eso. Algunos pequeños deterioros cognitivos, a mí me gusta equipararlos a las canas del pelo, del cabello. No son malas, simplemente son un síntoma de madurez y se puede vivir con ellas, ¿no? Muy dignamente. Pues del mismo modo se puede vivir muy dignamente todos los que ya tenemos cierta edad con esos pequeños efectillos que tenemos del paso del tiempo en nuestra salud cognitiva. Pero esta fase, este estudio, lo que ha demostrado es que todavía no es muy bien conocida.
Jorge,
tenemos que investigar mucho más.
A efectos prácticos, ¿para qué va a servir este estudio? Es decir, ¿para qué va a servir el hecho de saber que nuestro cerebro se reconfigura a todas estas edades de las que hemos hablado?
Hay dos consecuencias que tiene este estudio. Uno, que las pautas educativas, por ejemplo, en la infancia, en la adolescencia, la juventud, podemos empezar a aprovechar estos conocimientos para adaptar los planes educativos y para adaptar los planes de estimulación a cada una de estas fases, sobre todo en los casos de los niños, adolescentes que nacen con algún tipo de problema cognitivo que hay que recuperar. Y la otra, muy importante, entender mejor el momento en el que surgen las enfermedades, el momento clave para atacarlas. Yo creo que todavía es muy pronto, este no es más que el primero de una serie de investigaciones, el primero de una serie de estudios, pero que va a servir para una catarata de análisis posteriores que va a cambiar radicalmente el modo en el que atendemos la enfermedad mental y la enfermedad cognitiva. Creo que es una buenísima noticia.
Jorge, si te parece, vamos a cambiar de asunto porque nuestro suelo se está secando. Es lo que señalan los datos. El 40% de nuestro territorio, del territorio español, está en riesgo de desertificación. ¿Esto qué significa, Jorge?
Bueno, pues significa que vivimos en una zona del planeta, ese ecotono que llaman los expertos, ¿no?, entre dos reinos paleoclimáticos, ¿no?, África y Europa, muy sensible a las pérdidas de masa de agua, a las pérdidas hídricas, muy sensible a los problemas que el aumento de las temperaturas generan en las masas boscosas. Y significa que, igual que otros lugares del planeta tienen otros problemas medioambientales, posiblemente la desertificación sea el nuestro o al que más tenemos que apuntar.
Pues sobre este problema, la desertificación, se habla en el primer Atlas de la desertificación en España. Jorge Olcina, meteorólogo y catedrático de la Universidad de Alicante, es precisamente uno de los coordinadores de este proyecto, de este Atlas. Jorge, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
A ver si me voy a liar esta tarde entre Jorge Olcina y Jorge Alcalde. Entre Jorges, ¿eh? Entre Jorges.
Bueno, a mí no me importaría, ¿eh?
Porque entre Jorge anda la ciencia de esta tarde.
Oye, y para mí sería un honor que te equivocases conmigo llamándome Jorge Olcina.
Oye, os voy a tratar a los dos por el apellido y así no tenemos confusiones. Olcina, ¿qué zonas de España son las más afectadas por esta desertificación?
Pues mira, las que sabemos tradicionalmente, porque tienen un clima más árido, Comunidad Valenciana en la parte meridional sobre todo, región de Murcia, gran parte de Andalucía. Y en este estudio nos han sorprendido dos zonas, ¿no? Castilla-La Mancha, que tiene un porcentaje, ¿no?, también de degradación de suelo importante. Incluso Castilla y León, ¿no?, porque son zonas que normalmente las vemos con mucha agua, es la cuenca del Duero, y sin embargo, bueno, pues por una parte tienen también problemas de degradación del suelo importantes, y por otra seguramente se está haciendo un uso del agua por encima de la propia capacidad, especialmente el agua subterránea, de capacidad de regeneración, ¿no? Bueno, junto a ellos estaría la parte central del Valle del Ebro, que también es una zona de clima árido, semiárido, y el archipiélago canario, ¿no? Especialmente las islas más orientales, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, porque son de por sí las más secas y bueno, también tienen un alto grado de ocupación, de transformación del suelo, ¿no?
Olcina, ¿y cómo afecta esto a los habitantes y a los agricultores de esas zonas? ¿Cómo se traduce en problemas concretos para todas esas áreas?
Bueno, en algunos casos falta agua, ¿no? Y entonces hay que echar mano de lo que bien se pueda tener, ¿no? Normalmente echamos mano primero de las aguas subterráneas, ¿no? Y hacemos un uso pues muy intensivo, llegando a lo que se llamaría la degradación del acuífero, y en definitiva eso provoca en el tramo final la degradación del suelo, ¿no? Eso sería uno de los impactos más importantes, ¿no? De ahí, pues, la necesidad de tener bien planificado el agua en nuestro país, que sabemos que todavía no tenemos un buen esquema, ¿no?, para poder afrontar las próximas décadas, pensando también, Pilar, en un contexto de dificultad como es el del cambio climático, ¿no?, que no va a mejorar las cosas, sino que, bueno, ya está evidenciando mayor irregularidad de las lluvias. En algunas partes de España ya se está notando ese descenso de lluvia, y sobre todo las temperaturas, que esto sí que estamos notando en buena parte de España, que están subiendo, y especialmente en verano es un factor de evaporación del agua, ¿no? De lo que se riega, una parte pues se evapora porque las temperaturas medias y diarias a diario cada vez son más altas, ¿no? Esos serían un poquito los efectos más significativos, ¿no?
Pero, bueno, está claro que el clima tiene muchísimo que ver. Pero ¿qué hacemos nosotros, las personas, de manera, no sé si consciente o inconsciente, y que empeora la desertificación?
Pues mira, nos hemos dado cuenta también del estudio que se ha realizado, ¿no? Esto ha sido un proyecto de la Fundación Biodiversidad, que tenía como objetivo pintar un atlas, ¿no? Porque curiosamente no se había hecho hasta ahora un atlas de la desertificación en España. Existían mapas de erosión, de aridez, pero no un atlas o un mapa concreto de desertificación, ¿no? Siguiendo el convenio de las Naciones Unidas, que nos dice que la desertificación es la degradación, es decir, la pérdida de suelo útil, suelo fértil, en zonas de clima árido, ¿no? Bueno, a partir de ahí es como se ha realizado este atlas, y nos hemos dado cuenta que el ser humano pues tiene un porcentaje importante en todo esto, ¿no? Porque es el agente transformador del suelo. Hemos querido a veces roturar, transformar tierras en suelo agrícola, seguramente no, donde no deberíamos, pero bueno, las reglas del mercado, del capitalismo en el que vivimos, en parte nos están obligando a ello, ¿no? Si queremos ser productivos, si queremos tener algunos productos agrícolas, bueno, en definitiva eso. Nosotros decimos que la desertificación es un riesgo silencioso, pero continuado, constante, ¿no? Porque puede que no se manifieste en un primer grado, puede que veamos una zona agrícola regada y está verde, pero en el fondo estamos provocando un proceso de desertificación a medio y largo plazo, porque el agua puede faltar si se sigue explotando como se sigue, y esa zona cultivada quedará degradada, ¿no? Con suelos que, si no aportamos componentes artificiales, componentes químicos, difícilmente se va a recuperar, ¿no?
Olcina, una última pregunta, y te voy a pedir la máxima brevedad posible. Sí. Sé que es complicado, porque claro, este tema conlleva mucho análisis. ¿La desertificación es irreversible?
Bueno, en algunas zonas es verdad que está la degradación del suelo que hay, y está la proyección del clima que tenemos para las próximas décadas, que si no imposible es complicado, ¿no? Por eso el Atlas lo que quiere hacer es también un llamamiento a que las administraciones responsables tienen que empezar a trabajar en este tema, ¿no? Están trabajando, nos consta que hay interés, preocupación por la cuestión, ¿no? Pero estamos junto al cambio climático, que es el telón de fondo que llevamos de todo, en el gran problema, como bien decía Jorge Alcalde, que tiene España para el presente y el futuro, ¿no? Porque implica agua, implica suelo, implica vegetación, implica agricultura. En definitiva, el concepto de desertificación es más amplio de lo que pensábamos. No es solo tener una zona árida o una zona donde llueve poco.
Pues decía yo que entre Jorge andaba la ciencia hoy en este programa en la tarde de COPE. Jorge Olcina, meteorólogo y catedrático de la Universidad de Alicante. Gracias, Jorge Olcina, por estar con nosotros.
Es un placer, como siempre, ya lo sabéis.
Y Jorge Alcalde, que es nuestro divulgador científico. Alcalde, gracias también a ti por acompañarnos.
Un abrazo muy fuerte al otro Jorge, y nos oímos pronto. Hasta otra.
Hasta otra. Y aparece de nuevo por aquí Rosa Rosado, porque estamos hablando con vosotros, con los oyentes, de esos instrumentos que sabéis tocar, pero no los clásicos o a lo mejor los más llamativos. Esos otros instrumentos, podemos decir.
Venga, en cualquier caso, nunca es tarde para aprender a tocar uno.
Hola, buenas. Pues yo me he apuntado ahora con 47 años. Nunca en mi vida había tocado un violín y me he apuntado a dar clases para que me enseñen a tocar este instrumento tan estupendo.
Y tan complicado. Bueno, hablamos de instrumentos minoritarios. El que te gustaría tocar en el 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. ¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Nuestra protagonista es nuestra portera, Cata Coll. Hola, Cata, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien.
¿Ves fútbol masculino?
No. O sea, no por nada, ¿eh? Pero es que a mí me aburre ver fútbol.
¿Para ti quién es la mejor jugadora española?
Alexia Mariona. Este año Mariona ha quedado segunda en el Balón de Oro.
¿Os ha parecido mal, ahora que estabais tan tranquilas, que Rubiales sacara un libro y que otra vez...
La verdad que no sabía ni que había sacado un libro.
Bueno, ¿cómo que no lo sabías?
No, me enteré en una entrevista que...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
Comparte salud. Regala HSN esta Navidad. Prepara tus postres y meriendas saludables con sabores navideños elaborados con la máxima calidad. Turrón o galleta de jengibre. Cuídate esta Navidad como nunca. Todo esto en hsnstore.com. Esta Navidad, elige la máxima calidad. Elige HSN.
La ilusión está en marcha.
Y ahora, en Hipercor y El Corte Inglés, las mejores marcas de juguetes tienen un 20% de descuento directo.
Marcas como Playmobil, Barbie, Fisher-Price, Nerf y muchas más.
Con un 20% de descuento directo hasta el 8 de diciembre.
En tienda, web y app.
Un viaje a la montaña, una aventura urbana, una ruta por la costa, con viaje...
¡Tiri, tiri, tiri! Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa. Asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Arre caballito, arre venga arre, dale más candela que estamos a martes. Pero así no.
Si a los villancicos les das tu toque personal, a la Navidad también. Celébrala a tu manera en Leroy Merlin con las últimas tendencias decorativas y todas las novedades en árboles, iluminación, al mejor precio. Leroy Merlin, la Navidad tú la haces diferente.
Llega el Energy Friday, la oportunidad de llevarte 120 euros de saldo Mi Iberdrola para descontar en tus facturas. ¿Los quieres? Solo tienes que contratar el plan online de Iberdrola y empezar a ahorrar con nuestro mejor precio para todo el día. Aprovecha nuestro Energy Friday y llévate 120 euros para ahorrar como nunca. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Ampliamos Black Friday en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en todo. Solo hasta el 3 de diciembre. Hasta 60%. Más info en visionlab.es.
Hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Después de 5 días de silencio, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha hablado sobre el que fue su mano derecha, José Luis Ábalos, tras el ingreso en la prisión de Soto del Real de este último. Lo ha hecho en 2 entrevistas, una para Televisión Española y otra para RAC1. Ha sorprendido escuchar a Sánchez refiriéndose al exministro Ábalos como un gran desconocido para él en lo personal. Además, Sánchez ha advertido que no aceptará ni chantajes ni amenazas.
Una cosa es que efectivamente tuviera una confianza política en él, que la tuve, y otra cosa es que desde el punto de vista personal era un gran desconocido para mí, un gran desconocido para mí. Todo lo que se está diciendo por parte de José Luis Ábalos es mentira.
2 entrevistas, las que ha concedido esta mañana el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y en las que no solamente ha hablado de Ábalos. Y Ralph Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Ha hablado de más cosas y ha vuelto a tender la mano a Junts.
Sí, en un intento casi a la desesperada, ¿no? Después de esa ruptura pública que tuvieron hace unas semanas, Sánchez intenta recuperar ese apoyo de los nacionalistas catalanes.
Aunque hoy están todos los cauces rotos, aunque los canales de diálogo están absolutamente rotos, el gobierno de España no va a desistir en su empeño de cumplir con esa hoja de ruta y de tender la mano.
Sánchez asume el incumplimiento de las exigencias de Junts y para enmendarlo ha anunciado un paquete de medidas demandadas por los independentistas catalanes para así tratar de recuperar en el Congreso esos 7 votos del partido de Puigdemont.
Esto deja claro que Sánchez no tiene previsto convocar, por lo menos de momento, elecciones, al menos, como digo, a corto plazo, y que quiere seguir hasta el fin de la legislatura en 2027. Los 7 votos de Junts siguen siendo imprescindibles para que Sánchez aguante en la Moncloa.
Sí, Sánchez ha prometido a Junts que se ampliará el plazo para los procesos de digitalización de las facturas, que era una de sus peticiones, y hoy mismo se ha anunciado que ese sistema llamado Verifactu se retrasa 1 año. También les ha prometido un próximo decreto para dotar una partida que ayuda a propietarios ante los impagos en arrendamientos de jóvenes o familias vulnerables. Claro, estas son promesas que lanzan a Junts, pero que son asuntos que afectan a toda España y deberían ser medidas de alcance nacional, Pilar.
Lo cierto es que la doble entrevista de Sánchez hoy en Televisión Española y en RAC1 ha pillado por sorpresa a muchísima gente, porque hasta última hora de ayer es que no lo sabía prácticamente nadie. Vamos, que fue una decisión de última hora y que tomó el propio Sánchez.
Y fíjate, Pilar, hasta qué punto ha llegado la mano tendida a Junts, que aunque Sánchez dice que nunca se ha reunido con Puigdemont, espera hacerlo pronto.
Esa foto, ese encuentro se producirá, no se ha producido hasta el momento, bueno, pues porque no se ha dado la oportunidad, la ocasión, pero si en un futuro podemos volver a restablecer esos cauces de diálogo que ahora mismo no tenemos, pues ojalá se pueda producir.
Y Gemma Nierga, que es quien la ha entrevistado en Televisión Española, ha preguntado también a Sánchez si va a dimitir si algún día le imputan. Pues esta era la respuesta del presidente.
Dimitiría.
¿Pero y por qué voy a hacerlo?
Hay una denuncia hoy mismo.
Bueno, de manos limpias.
De manos limpias.
Pues sí, la noticia es por qué no me denuncia manos limpias. ¿Por qué tema no me denuncia manos limpias? Porque
pero cuando me pregunta por qué voy a ser imputado, hombre, hay 2 número 2 de usted que están imputados.
Bueno, claro, y hemos actuado.
Ha pasado por la cárcel.
Y hemos actuado con contundencia.
Pues después de 5 días de silencio, 5 días desde que José Luis Ábalos y Koldo García entraran en la cárcel, Sánchez ha hablado dejando recados para el que fuera su mano derecha, diciendo que no va a dejarse chantajear por él, pero tendiendo la mano a Junts y también a Carles Puigdemont. Irra, gracias.
Gracias a ti.
¡Qué entrada! ¡Qué maravilla! Esto es Gospel en directo a esta hora de la tarde, 6:35 aquí en la tarde de COPE. Gospel del auténtico, del que levanta el ánimo y hace vibrar cada rincón, porque ya lo sabemos, cuando llega diciembre esta música se convierte en la puerta grande que nos conduce a la Navidad. Pues hoy en la tarde abrimos esa puerta de par en par con uno de los coros más potentes y respetados de nuestro país. Un coro inmenso que no solamente canta gospel, lo vive, lo respira y lo comparte. Bueno, tengo que decir que nunca este estudio de la tarde de COPE ha estado tan, tan lleno de gente. ¿Cuántos sois? 12, ¿no? Los que me acompañáis ahora mismo alrededor de esta 12, mesa.
Sí, 12 somos.
12 acaban de cantar en directo y, bueno, como portavoz de ellos están Samuel Álvarez, que es el director musical del coro gospel Living Water y uno de los solistas, también, que es Dan García de Quinto. Samuel, Dan, ¿cómo estáis?
Muy bien, muchas gracias.
Oye, encantados. Vaya entrada, qué maravilla de voces. ¿Cuántos sois en total, Samuel?
Somos unos 60 voces más 10 músicos de banda, entonces 70 en escenario.
Un coro inmenso, como
muy
yo
grande,
decía.
Muy grande, sí.
Qué barbaridad, 60 voces, un coro, como decimos, muy potente, el Gospel Living Water, acompañado además de la banda. Porque siempre se piensa, Samuel, que el gospel se canta a capela, pero vosotros siempre vais acompañados de la banda.
Sí, hay un estilo que es el espiritual negro, que sí se suele cantar a capela, uh-huh, aunque no siempre, pero el gospel que nosotros hacemos, que es el gospel tradicional y el gospel que viene de las iglesias afroamericanas, siempre lleva banda, siempre está acompañado por una banda que va sobre todo lo que es el coro y acompaña también las armonías.
Dan, ¿cómo se divide un coro gospel? ¿De cuántas voces está compuesto?
Uf, pues el número de voces, pues el número de personas, evidentemente eso depende del coro, pero el número de voces normalmente suelen ser 3. 2 de mujeres, tanto sopranos, que es la voz más alta, como altos, y luego los tenores, que somos la única cuerda de chicos normalmente que hay. Pero bueno, independientemente de las cuerdas, todo está muy alto, si eso es lo que quieres saber.
Es decir, ¿en un coro gospel siempre hay más mujeres que hombres?
Siempre, sí. Sí, uh-huh. Así es. Bueno, tiene, claro, un componente femenino muy fuerte, ya no solo en cuanto a coro, sino las solistas gospel, no por nada son ejemplo de muchos artistas internacionalmente conocidos que siempre ponen cuál ha sido tu ídolo y ponen siempre nombres como Karen Clark, como las Clark Sisters, o dicen artistas gospel porque la solista gospel femenina es una mujer que arrasa con todo y la voz es impresionante.
Siempre identificamos además esa voz con una voz negra, ¿no? Uh-huh. Una mujer que canta con esa potencia de voz. Uh-huh. Samuel, ¿qué lo dice? ¿Qué diferencia de otros estilos corales?
Pues hay un ingrediente muy, muy, muy básico, que es la espiritualidad. La espiritualidad y la pasión también, ¿no? Porque esta música no solamente es para hablar del amor o hablar de otras cosas como suelen otro tipo de músicas, es una música que habla de Dios y eso es lo que la diferencia, que quizá el oírlo y el cantarlo y el vivirlo te acerca más a lo que es la esencia de Dios.
¿Dónde nace el gospel, Dan? ¿En Estados Unidos, como todos pensamos?
Efectivamente nace en Estados Unidos, pero no nace tan en el pasado como pensamos, porque el gospel nace como género en la década de 1920. Pensamos que es un género antiguo que está relacionado con, sí, la esclavitud, y es verdad, pero es verdad que el gospel es quizá el final del viaje, ¿no? Y eso, ese espiritual negro, esa parte de esclavitud que fue cientos de años atrás, culminó en el gospel, pero antes no se cantaba gospel hasta que no llegó Thomas Dorsey, que dijo, bueno, pues yo quiero hacer un género de música que vaya más allá de la iglesia, quiero cantar a Dios en cualquier sitio, y compuso la primera canción gospel en 1920 y tantos, que fue Precious Lord Take My Hand, que incluso, uh-huh, luego versionó Elvis Presley. Y bueno, pues con eso empezó la andadura del gospel, mucho más cercano a lo que pensamos.
Vosotros actuáis durante todo el año, pero es verdad que cada vez escuchamos más gospel cuando se acerca esta época, la Navidad. ¿Qué tiene la música gospel que encaja tan bien con el espíritu navideño?
Pues precisamente eso, el tema de que la gente busca la espiritualidad, busca lo que es el nacimiento de Jesús, y todo esto es lo que habla el gospel, ¿no? El gospel es una música que te trae una esperanza en el propio Jesús. Jesús es el centro del gospel, o sea, no puedes, puedes cantar cualquier canción y gospelizarla, pero lo que es la esencia de una canción gospel en sí solamente es por medio de cantar acerca de Dios o de las cosas que Dios hace o de las cosas que en la Biblia están escritas.
Me gusta mucho gospelizar una canción. No lo, sí, había escuchado, me gusta mucho. Sí. Lo voy a adaptar, ¿eh? Lo voy a adaptar a partir de ahora y lo voy a utilizar mucho siempre que pueda. Oye, Dan, hay, dime, himnos que bueno, todos reconocemos, ¿no? El Amazing, uh-huh, Grace o, sí, Happy Day también. Uh-huh. Pero el gospel contemporáneo, con banda, con armonías y ese empuje tan, tan potente, ha llevado el género a otro nivel.
Efectivamente, ha sido una evolución. Sí que es verdad que quizá de lo que inmediatamente más sale está relacionado con el jazz, porque el propio Thomas Dorsey tocaba jazz en sus canciones, pero hay una diferencia radical, ¿no? El jazz y el blues tienen siempre un componente, quizá, pues esa falta de desesperanza, de hablar de la realidad, mientras que el gospel transmite esperanza. Y precisamente fue añadiendo los mismos instrumentos de la música que había en ese momento. Puedes escuchar batería, puedes escuchar piano, y eso es quizá la parte desconocida para el público, sobre todo español, ¿no? Que tenemos menos cultura gospel en España, pero vamos, todos los instrumentos, y ya si te vas al gospel urbano de ahora mismo, ya escuchas una canción de hip hop y si no oyes la letra no sabes que es gospel.
Oye, vamos a gospelizar un poquito más, de nuevo, esta tarde de COPE, ya que os tengo aquí. Oye, pues vamos a escuchar otra canción. Os dejamos espacio de nuevo para que nos cantéis de nuevo algo en directo. ¿Qué canción va a ser, Samuel, esta vez?
Va a ser Oggy Thanks, y lo vamos a cantar en español al principio, que es Oh, gracias dad al Señor por uh-huh. bueno es.
Venga, pues vamos a ello, y vamos a decir también que Susana Fernández es la directora de este coro. Cuando queráis, chicos.
Oh, gracias dad al Señor, pues bueno es. Oh, gracias dad al Señor, pues bueno es. Su misericordia perdura por siempre. Oh, gracias dad al Señor, pues bueno es.
Y canto así.
Aleluya, gracias dad.
He's good.
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 He's good. He's good. Oh, oh, give thanks to the Lord, for He is good.
Good. He's good.
He's good.
He's good.
He's good.
He's good.
He's good.
He's good.
He's good. Oh, oh, give thanks. Oh, oh, give thanks.
¡Guau! Wow, qué maravilla escucharos de verdad. Es una gozada escucharos en directo. Bueno, tengo que decir la imagen que tengo ahora mismo aquí en este estudio, las mujeres a un lado, a mi lado izquierdo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mujeres con esas voces potentes. Y a mi derecha están los hombres, que son 4. Uh-huh. Entre ellos Dan, que es uno de los que nos está hablando, y también Samuel, que está dirigiendo junto a Susana. Oye, que está siendo esto una gozada, ¿eh? Es que siempre el gospel nos encanta, y tenerlo aquí, estar rodeada de gospel, me parece un lujazo. Samuel, en vuestros casi 20 años de trayectoria habéis vivido muchísimas cosas, estoy segura. ¿Pero cómo empezasteis? ¿Cómo surge este coro?
Pues surge de un sueño. Un sueño que tiene una persona que es pastora de una iglesia evangélica. Ella tiene un sueño de que muchos jóvenes, donde salíamos en un sitio grande, es una finca grande, y muchos jóvenes subían hacia el local de ensayo. Y entonces ella se despertó y enseguida llamó a Susana y le dijo: Susana, ¿dónde está tu coro? Y entonces dijo: pues no sé, mamá, no sé qué me estás diciendo, porque es su mamá, claro, no sé qué me estás diciendo. Y entonces en ese momento vimos la necesidad de poner un mail, convocar un casting, y casi 300 personas nos colapsaron el servidor, porque entonces los servidores no eran como antes, como ahora, y nos colapsaron el servidor y vinieron 300 personas ese
qué
sábado
barbaridad.
Que convocamos día 3 de febrero de 2007.
¡Qué barbaridad!
Y ahí empezó todo.
Y hasta hoy, 20 años de este coro. Dan, ¿cómo se logra que todo el coro esté perfectamente sincronizado, todas estas armonías que escuchamos?
Pues a ver, trabajo. Porque es verdad que el gospel lo que sí que tiene en su esencia es sobre todo excelencia, porque al ser un canto que habla de Dios, tiene un poco que replicar lo que es la magnificencia de Dios, ¿no? Lo grande que es Dios, y eso se refleja también en las canciones, en las letras, en los ritmos, en todo, requiere excelencia vocal. Entonces hay mucho trabajo, pero es verdad que, como ha dicho Samuel, ese elemento espiritual que no añadimos nosotros, que añade Dios, yo creo que es lo que realmente hace que el gospel cambie vidas.
Dani, decíamos que tú eres uno de los solistas. ¿Cómo improvisas uh-huh. mientras todo el coro está cantando, y además en otros tonos? Me parece una locura.
Pues bueno, se hace. Bueno, no sé, es un poco... ser solista gospel es una responsabilidad tremenda que porque precisamente por lo que dices, el coro, lideras al coro. Esa manera de cantar tampoco está mucho en nuestra cultura. Eso que en inglés se llama call and response, esa llamada y respuesta, es muy del gospel, del que el solista canta y luego sigue el coro. Eso, pues tienes que compenetrarte mucho con el coro, estar muy pendiente de lo que se está diciendo. Pero yo creo que si te dejas llevar por lo que estás cantando, por el mensaje, el coro también se deja llevar y al final la cosa fluye. Pero técnicamente es muy difícil, pero bueno, pero se hace.
¿La banda siempre está presente en los ensayos?
Siempre. Bueno, por lo menos una representación, aunque sea más pequeña, pero siempre la banda, por supuesto, un piano, una batería, un bajo, siempre.
Samuel, ¿cómo se logra acercar este tipo de música al público español? ¿Nos gusta aquí en España el gospel?
Yo creo que España está descubriendo el gospel todavía. Uh-huh. Poco a poco, es una de las cosas que por eso nació nuestro coro, es para ayudar a la gente a que entienda lo que es el gospel, entienda lo que es este género, que no son cuatro personas cantando el Only You, como muchas veces pensamos, sino que son, es un tipo de música diferente, que trasciende, es un tipo de música que te llega al corazón, que nosotros hemos estado en conciertos donde hemos visto a gente llorar según íbamos cantando una canción, o gente levantarse que nunca, y ha dicho, yo he bailado hoy, nunca bailo, o cosas así, ¿no? ¿Por qué? Porque es una canción que mueve los sentimientos, mueve las emociones, y es algo que yo creo que la gente en España está descubriendo ahora, y por eso yo creo que está teniendo ahora tanto acogido.
Qué acogida. Bueno, qué bueno. ¿Qué hace falta para cantar gospel? ¿Hace falta tener una gran voz?
En realidad, no. Yo creo que el gospel lo que tiene es, se nos sale un poco de nuestra doctrina clásica, de ese conservatorio, estudiar partituras. El gospel se aprende de oído. Los mejores, los mayores artistas gospel siempre han aprendido en la iglesia de oído, sin ni siquiera saber partituras, incluso los músicos muchas veces no saben ni leer cifrados de música, ¿no? Y eso es lo que se necesita, oído. Y por nosotros, vamos, en Living Water, en todas las audiciones que tenemos, siempre lo que pedimos no es experiencia al cantar, sino que la persona tenga un oído que sea trabajable, aunque a lo mejor la voz no la hayas encontrado todavía, pero el coro te va a ayudar a encontrarla y eso es lo único que necesitas. Oído, ganas y de verdad que te guste el gospel.
Samuel, ¿cómo y dónde os podemos escuchar?
Pues nos podéis escuchar, por ejemplo, el día 15 de diciembre. Vamos a estar en el Teatro Lope de Vega, allí donde se hace El Rey León. A las 8 de la noche vamos a estar allí haciendo un concierto que además es un concierto muy especial porque este año vamos a hablar de la historia del gospel y vamos uh-huh. a cantar canciones desde los 1950 hasta la actualidad. Entonces vamos a mostrar al público un poco cómo el gospel ha ido cambiando durante la historia, cómo se ha ido acoplando las bandas, cómo al principio era un órgano y ya está, y cómo al final acaba en lo que es el gospel contemporáneo que conocemos
Qué
ahora.
Interesante el recorrido de la historia, ¿no? Uh-huh. Por la historia del gospel. Pues os queremos escuchar de nuevo a este coro Living Water, envueltos en esa ola de energía y esas voces magníficas. Para acabar, ¿qué nos vais a interpretar?
Pues vamos a interpretar el típico clásico tema de Edwin Hopkins o Happy Day.
Marcando el tono.
Oh, happy day. Oh, happy day.
Oh, happy day.
Oh, happy day.
When Jesus won.
When Jesus won.
Jesus won.
When Jesus won.
Jesus was.
When Jesus was,
He was my sins away.
Oh, happy day.
He taught me how.
He taught me how.
He taught me how.
To walk fire and pray. Fire and pray.
And He taught me how.
Happy day. Oh, happy day.
El coro gospel Living Water. Muchísimas gracias, chicos, por estar hoy con
gracias
nosotros en la tarde COPE. Un
muchísimas
verdadero
gracias.
Placer. Gracias a todos.
Igualmente, gracias.
Gracias.
García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dicen los que saben que felicidad de la buena es una energía que no se crea ni se destruye, que transforma. Una felicidad que se come, se canta, se baila, se sonríe. Eso que hace feliz solo a ti o a todos a la vez. Felicidad de la buena es... Costa Cálida, Región de Murcia. Felicidad de la buena.
Dígame.
Pues a mí me va a poner un agua con gas y a mi marido algo 00 que tiene que conducir.
Muy bien, ¿qué 00 quiere?
Un Tucson, por favor.
Este mes conduce un Hyundai con un interés del 0% TAE. Con cero intereses, cero preocupaciones. Oferta válida hasta el 31 de diciembre financiando con Banco Cetelem. Más información en Hyundai.es.
Controla tu casa desde el móvil y disfruta de un hogar seguro, conectado y totalmente despreocupado con...
¡Tiri, tiri, tiri!
Pues para estar despreocupado de verdad, yo lo tendría claro. El seguro de hogar de Línea Directa y su cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Somos de campo. Somos los de siempre. Somos el origen de la garnacha. Somos de campo y de copa, de tierra y de garnacha. Denominación de origen Campo de Borja, el origen de la garnacha. Campaña patrocinada por la Denominación de Origen Campo de Borja y por la Diputación Provincial de Zaragoza.
Eres un hijo de Dios, tienes una misión, la llevas dentro. Por cada versículo que usan para apoyar la esclavitud, hay otro que exige nuestra libertad. Versículo con el que justifican nuestra tortura. Otro los condena al infierno por sus acciones. Los primeros serán los últimos y los últimos los primeros. El bien se levanta contra el mal.
El nacimiento de una nación.
Vamos a luchar.
El sábado a la 1 de la tarde en 13.
¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Nuestra protagonista es nuestra portera, Cata Coll. Hola, Cata, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien.
¿Ves fútbol masculino?
No. O sea, no por nada, ¿eh? Pero es que a mí me aburre ver fútbol.
¿Para ti quién es la mejor jugadora española?
Alexia Mariona. Este año Mariona ha quedado segunda en el Balón de Oro.
¿Os ha parecido mal, ahora que estáis tan tranquilas, que Rubiales sacara un libro y que otra vez...
La verdad que no sabía ni que había sacado un libro.
Bueno, ¿cómo que no lo sabías?
No, me enteré en una entrevista
que... De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan.
Oye, Rosa Rosado, qué maravilla este coro gospel que acabamos de tener con nosotros, ¿eh? ¡Qué voces
qué
tienen!
Gozada, ¡Qué gozada! Escucharles y poderles ver es un lujo, ¿eh?
Cantando así a capela, pero bueno, nos decían que las actuaciones, 60 voces y 10 en la banda, casi nada con sus instrumentos.
Bueno.
Y de instrumentos, precisamente. Estamos hablando con nuestros oyentes, de esos pues que son a lo mejor menos habituales, pero que han aprendido a tocar o que a lo mejor tienen en sus casas.
Bueno, por ejemplo, la armónica. Dice Manolo que tocar la armónica es... mucho curro.
Tengo una armónica cromática que lleva ahí como un palito al lado y tal. Estuve tonteando a ver si aprendí a tocarla y tal. Bueno, pues no he llegado a aprender, aún me Me he matriculado a la escuela de música y he aprendido antes a tocar el saxo que la armónica, porque es que la armónica es mucho curro para mí.
No es fácil, la armónica no es fácil. Nos decía antes Pilar que en su cole han sustituido la clásica flauta por el ukelele. Uh-huh. Y de la flauta nos habla precisamente este troyente, mira.
Hola gente, pues a mí se me ha resistido la flauta. Sé que a la mayoría de mi edad les enseñaban a hacerlo en el colegio, pero mi cole, no sé por qué, no nos enseñó a tocar la flauta. Y siento que haber molestado a mis padres, mis vecinos, mis amigos, a todo el mundo tocando la flauta es algo que falta en mi currículum y deseo hacerlo. Por favor, que alguien me enseñe.
Oye, a mí me pasa lo mismo. En mi cole tampoco me enseñaron a tocar la flauta.
Ay, pues yo sí. Yo recuerdo alguna que otra canción, no todas, pero sí. Eso no se olvida nunca una vez que aprendes.
Pues yo también. Reivindico lo de este oyente. Queremos molestar con la flauta a los vecinos, por favor.
Pues mira, este va un paso más allá. Hablando de la flauta, mira qué personaje.
Buenas tardes, gente. Yo, de pequeño, en la EGB, nos enseñaron a tocar la flauta. Y yo, en Navidades, por estas fechas, nos reuníamos con mi abuela, el abuelo, pues todos los sobrinos, en fin, los tíos, mis padres en casa de mis abuelos, y yo tocaba Noche de Paz, Noche de Amor con la flauta, pero con la nariz, con la boca, y aquello era un cachondeo, pero lo hacía perfectamente con las notas de Noche de Paz, Noche de Amor, pero con la nariz. Un saludo.
Qué bueno, por favor.
Qué personaje, o sea, da la alegría de la noche, seguro.
Bueno, a ver qué hace el niño. Venga. Y el niño con la flauta en la nariz.
Soplando. Bueno, que seguro que todos sabemos tocar algo por poco que sea.
Buenas tardes, gente. Pues yo resulta que cuando habéis planteado la pregunta, digo, uy, yo no sé tocar ningún instrumento. Recuerdo que mi padre tenía un acordeón y sí que tocaba el acordeón, pero nunca aprendí a tocar el acordeón. Pero claro, después pensando, digo, yo resulta que sé tocar las castañuelas para bailar a una jota aragonesa. Digo, también resulta que sé tocar un tambor para la Semana Santa aragonesa. Ya llevo dos. Oye, que también sé tocar un bombo para la Semana Santa aragonesa. Pues ya llevo tres, digo. Y ahora resulta que toco un timbal también para la Semana Santa. Pues que sí, que ya sé tocar cuatro instrumentos. Chao.
Fíjate, a lo tonto cuatro instrumentos. Y pensaba que ninguno. Maravillosa, efectivamente. Bueno, pues los instrumentos que sabéis tocar y que nos habéis contado en esta tarde de martes, que ya sabes que la radio continúa, que Espósito está a puntito ya de encender su linterna. Te dejamos con él. Hasta mañana.
Editorial.
Cadena COPE.
El Papa León XIV se ha despedido del Líbano con una jornada intensa en la que se ha encontrado con los enfermos, ha rezado por las víctimas de la explosión del puerto de Beirut y ha celebrado una multitudinaria misa en la capital. Antes de emprender el regreso a Roma, el Papa ha dirigido a las autoridades un discurso de despedida en el que ha puesto el acento en la reconciliación nacional y en la necesidad de optar por la paz y abandonar la violencia. El Líbano en sí mismo es un mensaje elocuente, capaz de resistir como los cedros y de dar fruto como los olivos. Invocando las célebres palabras de San Juan Pablo II, el Líbano, más que un país, es un mensaje, con una probada vocación histórica por la convivencia. Su historia y su belleza natural se ven oscurecidas por la pobreza, por la inestabilidad, por la crisis económica y por las heridas del pasado. Es todo un desafío, especialmente para los cristianos, llamados a ser levadura en medio de la masa, reconocer las pequeñas pero muy reales luces en la oscuridad que permiten mantener viva la esperanza. Ese compromiso cristiano se vuelve especialmente urgente para los jóvenes, que como les ha recordado el Papa en este viaje, ellos tienen el entusiasmo de cambiar el curso de la historia, porque la verdadera resistencia al mal es un amor capaz de sanar las propias heridas y las de los demás. Ojalá, como ha pedido el Papa, callen las armas, cesen los ataques y todo tipo de hostilidad. Las armas matan, el diálogo edifica, y es el momento de ser valientes y elegir la paz no solo como meta, sino sobre todo como camino.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este martes, 2 de diciembre.